Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. En Radio Actual 107.1 FM. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual, hoy lunes 27 de mayo, con la emoción, perdón, de junio, con la ilusión de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa nos pueden ver en Facebook Live, en el Facebook Live de Actual 107.1 FM, en Facebook Live y también en Café y Palabras, en nuestro perfil personal y en el perfil de Café y Palabras. También este programa queda grabado en Spotify después de la 1 o 2 de la tarde y usted lo puede oír en el momento que guste, puede disfrutarlo. Hoy quiero hablar con ustedes de planificación nacional. Un tema que a todas luces es uno de los grandes problemas que hemos tenido en las últimas décadas en nuestro país, en los diferentes gobiernos que se han sucedido desde hace varios años, hace varias décadas, en donde la planificación quedó totalmente desterrada de las políticas públicas en nuestro país. Creo que es un tema importante en el cual me gustaría involucrarlos a ustedes durante el programa. Antes vamos a un corte comercial y ya regresamos con la planificación en Costa Rica, sus virtudes, sus defectos y las consecuencias de no planificar en un país. Ya regresamos.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Intestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Intestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chestino Gourmet ponen a Italia en su mesa y en su casa.
Les recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Les comentaba que el día de hoy, en aras de fortalecer el conocimiento e intercambiar con ustedes, quiero hablar de un tema que ha quedado totalmente dejado de un lado en nuestro país, como es la planificación. La planificación por muchos años representó en Costa Rica una de las grandes decisiones para el desarrollo de nuestra nación, desarrollo que nos ponía en el mapa del continente y que nos hacía creer allá por los años 70 y principios de los 80 que podíamos ser uno de los países primeros en desarrollarse en América Latina. Posteriormente, pues con la crisis que también se genera en los años 80, empezamos a padecer muchos problemas de planificación, descuidamos la planificación y terminamos haciendo las cosas en muchas ocasiones improvisadamente. Cuando uno habla de desarrollo, es muy diferente hablar de progreso. Hace varias décadas, seguramente por allá de mediados del siglo pasado, la palabra que más se utilizaba para conversar sobre lo que había que hacer para llegar a niveles de crecimiento oportuno era la palabra progreso. La palabra progreso estaba muy referida a un crecimiento económico, a un crecimiento de recursos. Ustedes recordarán, los que tienen un poquillo más de años, que era muy común, o todavía se utiliza mucho, cuando se ve a una persona cambiando su modo de vida, qué sé yo, pasando de bicicleta a después a una motocicleta y después un automóvil y después de vivir en una casa alquilada, tener una casa propia. Ha sido muy común siempre que nuestros padres o nosotros en general, cuando vemos eso, digamos, ¿cómo ha progresado ese muchacho o esa muchacha? O sea, porque normalmente el progreso lo hemos estado concentrando mucho, o se concentraba mucho antes, en un progreso económico, en un progreso material más que económico. Pues con el transcurrir de los años empezó a aparecer un concepto mucho más integral, el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo se refería más a una transformación de la persona, a una evolución de la persona, y no era un aspecto meramente de crecimiento material, sino que se consideraba en mucho ese crecimiento intelectual, ese crecimiento en educación, esa mejora en la salud. Y entonces, cuando se empieza en Costa Rica también a utilizar ese concepto de desarrollo, vamos haciendo del crecimiento humano algo fundamental. Inclusive, al principio se hablaba de desarrollo únicamente. Con el transcurrir de las décadas, allá por los años 70, 80, del siglo pasado, se le empieza a meter la palabra desarrollo humano. Después vamos a incorporar el tema del medio ambiente, y entonces se empieza a hablar de desarrollo humano sostenible, porque se considera que el medio ambiente es fundamental para el desarrollo de la persona, del ser humano. Entonces se va dando un cambio en el concepto de desarrollo. Vamos dejando de lado la palabra progreso, que no es que no se utilice en el lenguaje, que no es que no sea importante el progreso y el crecimiento, pero empezamos a hablar con más fundamento cuando queremos hablar de una persona, de desarrollo. Y el concepto de desarrollo, les repito, está muy arraigado en la evolución de la persona, en la transformación de la persona. Por eso se volvió tan importante en nuestro país el crecimiento que tuvo la clase media costarricense, que para dicha de los gobernantes de nuestro país, ya anticipadamente, para que vean por qué con frecuencia yo siempre digo que Costa Rica ha sido un país exitoso, para los gobernantes nuestros, muchas disposiciones en busca del desarrollo humano se habían logrado establecer en la década de los años 40, con transformaciones sociales que han sido determinantes para que todavía, hoy en día, a pesar del abandono que ha sufrido muchas de las políticas públicas costarricenses, sigamos nosotros viviendo de la renta, diría yo, de aquello que en otras épocas se hizo. Cuando yo oigo a la gente referirse en mala forma al bipartidismo, pues seguramente son gente muy joven, porque hubo épocas donde el bipartidismo en Costa Rica fue fundamental para el desarrollo. Costa Rica logró desarrollarse en muchos espacios de la salud, la educación, la seguridad y demás, porque hubo gobernantes comprometidos. O sea, no podemos pensar que el mundo y la historia de Costa Rica se está creando a partir del día de hoy. No, por supuesto que en el bipartidismo también hubo cosas que después fueron alejando a la gente de los partidos políticos tradicionales, pero hay muchos trofeos en las vitrinas, tanto de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, o se llamara en algún momento Unificación Nacional o Unión Nacional. Hay muchos trofeos que le permitieron a Costa Rica marcar una diferencia sustancial con otras naciones. Pero cuando nosotros hablamos de planificación, estamos hablando de algo que es fundamental. Allá por 1929, cuando la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empezó a hablar de planificación y hacía unos planes quinquenales, o sea que cada 5 años se revisaban esos planes y se desarrollaba políticas públicas muy afines a los intereses que tenían en aquella época la República Socialista Soviética. El concepto de planificación fue mal entendido o prostituido en Occidente, porque a muchos la palabra planificación le sonaba a comunismo. Posteriormente, inclusive a partir de 1949 en Costa Rica, y sobre todo por el gran pensamiento de Rodrigo Facio Brenes, la palabra planificación en Costa Rica fue tomando un gran arraigo. Hubo hombres muy importantes también, como fue desde la teoría y después posteriormente, varias décadas después, como una persona muy dedicada a estudiar la planificación, don Wilbur Jiménez Castro. También por ahí teníamos a Raúl Hess, que para mí, ellos tres, junto con Francisco Orlich, son los que le ponen a Costa Rica el trabajo planificado, porque es allá por 1962-66 cuando don Francisco Orlich empieza a poner la planificación como un elemento fundamental en el desarrollo de una nación. Pero antes de eso, nosotros habíamos tenido en nuestro país un proceso que había dado buenos resultados, pero que estaba bastante desarticulado. Nosotros de 1936 más o menos en el gobierno de León Cortés es cuando en Costa Rica damos los primeros visos de querer planificar en algunas áreas, y eso se da, lo digo porque lo he estudiado, a partir del gobierno de León Cortés se da en dos áreas especialmente, sin tener la profundidad de hablar de planificación, sin tener todavía el concepto muy claro del Estado costarricense. En aquel gobierno de León Cortés se fue creada la Secretaría de Estado de Agricultura, y es ahí donde se dan los primeros visos de coordinación del Estado costarricense y de planificar, donde se empiezan a involucrar el Centro y la Escuela Nacional de Junta de Educación Agrícola, las colonias agrícolas, el Instituto Meteorológico y otras instancias que estaban muy involucradas en temas de agricultura se empiezan a involucrar. También ustedes recordarán, los más viejos y los más jóvenes, si hubieran oído a los más viejos, hablar de que si hubo un gobierno que desarrolló o que le apostó mucho a la infraestructura fue el gobierno de León Cortés. En esa época de León Cortés Castro, también en el campo de la infraestructura se dan los primeros pasos de una planificación. Y es interesante, en ambos casos, de la agricultura y la infraestructura, en el gobierno de León Castro, es importante llamar la atención porque León Cortés Castro, perdón, porque en esa época empieza a establecerse no solo la articulación de aquellas instancias del Estado, sino que se coordina, se concilia y se busca alternativas en el desarrollo de la infraestructura junto con la empresa privada, que apenas es incipiente en aquella época, que apenas empieza a dar. Pero en el gobierno de León Cortés se considera prudente no solo el desarrollo de escuelas y carreteras a las escuelas, sino también el desarrollo de algunas carreteras para el transporte de los productos agrícolas. Y en esas dos áreas, tanto en la infraestructura como en el desarrollo agrícola, se va a contemplar la relación que es necesaria entre el sector público y privado. ¿Y por qué digo esto? Porque les decía que en 1929, cuando la Unión Soviética hablaba de planificación, se satanizaba en algunas partes del mundo en la palabra planificación, como viéndola como que hablar de planificación era comunismo, porque la planificación desde el Estado controlaba todo lo que había que hacer. Pues ciertamente eso sucedía en una república comunista como era la Unión Soviética y después sus países satélites, pero en aquellos otros países que tenían una economía libre de mercado, que aplicaban el capitalismo, la planificación también era importante. La diferencia entre la URSS y una nación de corte liberal, de democracia liberal como la conocemos, es que se participa también al sector privado. Entonces, esa participación del sector privado es fundamental en un proceso de planificación. Cuando hablamos de planificación, tenemos que tener claro que el Estado, cuando desarrolla un proyecto de planificación nacional, lo que defina como políticas públicas es obligatorio para el sector público. Pero en el caso del sector privado es orientativo, no es obligatorio. Se orienta al sector público de acuerdo a los estudios de mercado, de acuerdo a los estudios sociales que desarrolla un Estado serio, un Estado que busca desarrollar a su sociedad, que busca la evolución y la transformación de la sociedad, e encuentra que estas X, Y, Z áreas son las fundamentales para invertir recursos y desarrollarlos. Pero si Claudio Pizarro o cualquier otro persona o cualquier empresa privada dice no, a mí me interesa ir por este lado y no seguir las prerrogativas que está estableciendo el Estado, tiene toda la libertad de hacerlo. ¿Qué sé yo? Si el Estado costarricense decide que sobre X productos de la agricultura hay que apostar porque el desarrollo a nivel mundial promueve que esos artículos son de alta demanda, no solo interna, sino externa, y que sirve para no solamente para el consumo interno, sino también para la exportación, el Estado costarricense desarrolla una planificación para promover, no solamente con políticas públicas, sino con recursos, esas áreas de promoción en la agricultura. Pero perfectamente puede ser lo mismo en el área de la tecnología. Pero si de repente hay algún actor privado que dice, a mí no me interesa ni producir lo que está diciendo el Estado en agricultura, sino que yo quiero seguir produciendo lo que he producido siempre, papas, o de repente quiero producir algún producto, trigo, por ejemplo, que no se produce en nuestro país, yo quiero hacer la inversión y hacer el sacrificio de producir eso, cualquier actor privado lo puede hacer. Porque, repito, la planificación nacional desde un Estado es obligatoria para los entes públicos, para los que son parte del Estado. Pero hay libertad absoluta para que los entes privados en un Estado hagan lo que les parezca oportuno con sus recursos, inviertan en las áreas que tienen y, eso sí, a sabiendas de que el Estado, teniendo algunas prioridades de inversión, pues seguramente los créditos en los bancos van a tener mejores beneficios para aquellas actividades que estratégicamente el Estado ha definido como necesarias para el desarrollo en una sociedad. Nosotros empezamos a hacer en buena forma ese desarrollo, porque empezamos a planificar. Y entonces, esa planificación que nosotros fuimos definiendo fue fundamental, sobre todo cuando empezamos con la Oficina de Planificación Nacional. Mucho antes de que existiera el Ministerio de Planificación Nacional, ministerio que fue creado en el gobierno de Luis Alberto Monge en 1982, y que desde mi perspectiva fue un error crearlo como ministerio, y ahora más adelante lo podemos conversar, porque anterior a ser ministerio se llamaba Oficina de Planificación Nacional. Y esa Oficina de Planificación Nacional, el OFIPLAN, estaba instalada en Casa Presidencial. Y la Oficina de Planificación Nacional estaba muy ligada al presidente de la República y al ministro de la Presidencia. Entonces, la Oficina de Planificación, como se dice popularmente, era una oficina adscrita a Presidencia que le hablaba a la Presidencia y que desde lo interno de la Presidencia de la República se establecían los planes de desarrollo. Y entonces el Plan Nacional de Desarrollo que se podía establecer en una nación se establecía desde Casa Presidencial con la Oficina de Planificación Nacional. Había otras ventajas que tenía la Oficina de Planificación Nacional, que estaba, les repito, adscrita a la presidencia, que era que como no era un ministerio, sino que era una oficina, tenía recursos de todos los entes públicos. Todos los entes públicos, en aquella época que existía la Oficina de Planificación Nacional, tenían la obligación de nutrir con el 1% de su presupuesto al OFIPLAN, a la Oficina de Planificación. Y eso le daba, lo hacía una instancia con muchos recursos. Pues imagínense ustedes a todo el Estado costarricense, si fuera hoy en día, todas las instancias del Estado dándole un 1% a la Oficina de Planificación Nacional. Y la Oficina de Planificación Nacional definía las políticas públicas en todos los sectores de desarrollo del país. En todos los ministerios había oficina de planificación. Y esas oficinas de planificación respondían a OFIPLAN, al director de planificación. Hubo grandes personajes dirigiendo lo que se llamaba ministro de planificación, pero repito, era un director de planificación. Y antes de ser ministerio de planificación, hay figuras que pasaron por ahí muy emblemáticas: Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Arias Sánchez, Wilbur Jiménez Castro. O sea, hubo personas que le dieron una gran relevancia, y habían presidentes que consideraban fundamental la planificación por su formación. El caso particular de don Daniel Oduber es un caso ejemplarizante de lo que pensaba en el caso de la importancia que tenía la planificación nacional. Hoy en día, el Ministerio de Planificación, y lo leí en estos días viendo unas noticias alrededor, lo han estado concentrando mucho en la cooperación internacional, ¿verdad? Que esté controlando para qué es los ingresos de cooperación internacional y cómo ingresan a Costa Rica y en qué se invierten. Y se le ha querido meter en otras potestades que al final de cuentas no debería estar, como es la ley de empleo público. Es para eso, no es el Ministerio de Planificación Nacional. El Mideplan no debería ser para estar gestando sobre la ley de empleo público. Para eso hay otras instancias, y no me voy a desviar, pero digamos el Servicio Civil debería ser una institución creada constitucionalmente, independiente de todos los poderes, y velando porque aquellos funcionarios de todos los poderes, de todas las instancias, cumplan con requisitos. Pero no debería ser el Ministerio de Planificación, porque la función del Ministerio de Planificación debería ser mucho mayor. Ciertamente, en el control de la cooperación internacional es importante que participe, pero no podemos limitar a la planificación a ese espacio. Cuando hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo, estamos hablando de planificación nacional. Y cuando se habla de un Plan Nacional de Desarrollo, se le encarga a el Ministerio de Planificación ese Plan Nacional de Desarrollo, que, como les decía antes, en tiempos pasados, antes de 1982, se desarrollaba en Oficina de Planificación Nacional también las áreas de desarrollo que iba a tener el país y dónde se iba a invertir, partiendo que desarrollo es un concepto, como les decía al inicio de esta conversación, superior a progreso, porque el desarrollo es evolución y transformación de la persona dentro del marco de una sociedad, y por supuesto lo que conlleva eso en el desarrollo integral de una nación. Pues el Plan Nacional de Desarrollo es muy curioso, porque cuando uno habla de Plan Nacional de Desarrollo debería estar muy ligado al plan de gobierno que presentan quienes pretenden gobernar al país en una campaña electoral. Sin embargo, aunque hoy es una obligación que el Tribunal Supremo de Elecciones ha establecido a los partidos políticos en campaña electoral presentar su plan de gobierno, me parece, y siempre lo dije en campaña electoral pasada, que es la primera vez que se estableció como obligatorio ese plan de gobierno, me parece ridículo que a un partido político se le tenga que exigir que presente un plan nacional de desarrollo. Y le voy a, un plan de gobierno. Y les voy a decir por qué me parece ridículo. Porque el simple hecho de ser una institucionalidad con un pensamiento ideológico, con un proyecto político, yo no me imagino un proyecto político sin un plan de gobierno. O sea, no debería ni ser obligatorio la instancia de tener un plan de gobierno que establezca el Tribunal Supremo de Elecciones. Debería ser un requisito de nacimiento de un proyecto político que pretende gobernar algún país. Sin embargo, los partidos políticos nuestros, cuando cumplían con ese requisito, cuando no era obligatorio, lo cumplían en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, con la intención de que si a algún periodista les preguntaban, poder justificar que tenían un plan de gobierno. En la pasada, pues tuvieron que correr muchos para cumplir con el plan nacional, el proyecto que ellos estaban planteando para gobernar, porque no lo tenían. Inclusive, recuerdo en campaña anterior a varios que tuve la oportunidad de entrevistar en tanto en Noches Interior como en Café y Palabras, y no tenían plan nacional de desarrollo. Y en la pasada había unos que tenían planes bastante livianos. Podían ser grandes, como el de Liberación Nacional, pero muy desarticulado. Se notaba con claridad de que el plan que presentía Liberación Nacional como plan de gobierno era un rompecabezas que había tratado de armar, pero que no tenía una estructura que le daba consistencia a un proyecto en general. En el caso del Partido Progreso Social Democrático, eran 4 o 5 paginitas de plan de gobierno. Era mucho más pequeño que el de Liberación, pero igual carecía de una estructura, de un proyecto país. Algunos, tal vez que nos están escuchando, creerán que eso es innecesario, porque hemos caído en un pragmatismo que la gente piensa que lo que importa es la acción y no lo que está escrito. Pero lo que está escrito existe, y existe una obligatoriedad. Por eso, cuando los gobernantes de turno ingresan, tienen una obligación de establecer el Plan Nacional de Desarrollo. En estos momentos, me imagino que el presidente Rodrigo Chávez Robles ha dado instrucciones a su ministra de Planificación y deben estar trabajando sobre el Plan Nacional de Desarrollo que van a presentar. También siempre he sido de la tesis de que un Plan Nacional de Desarrollo debería estar presentado de inmediato a los 3 meses de un gobierno, en los primeros 100 días, que permita hacer una auditoría a los diferentes ministerios, pero con el conocimiento de causa de los problemas que tiene el país y a sabiendas de que previamente se hizo un análisis en esos partidos políticos, en esas agrupaciones, y que se planteó un plan de gobierno, pues del plan de gobierno al Plan Nacional de Desarrollo, el brinquito debería ser sencillo y debería desarrollarse en 3 meses. Sin embargo, hemos visto cómo muchos planes nacionales de desarrollo se presentan a los 6 meses, a los 8 meses. Ha habido casos que casi se presentan cumpliendo el año. Bueno, resulta que un plan de desarrollo cuando debe cumplir no solamente con políticas de corto plazo, sino que de mediano y de largo plazo. Cuando hablamos de un plan nacional de desarrollo, y lo hablábamos cuando hablábamos de la diferencia entre desarrollo y progreso, el desarrollo requiere una seguidilla de políticas públicas que, independientemente de que haya cambio de partido político o de gobernante, se establecen con políticas de Estado. Y eso fue lo que hicimos por muchos años en temas como salud, en temas como educación, en temas de energía, en temas de seguridad en nuestro país. No importaba quién gobernaba, pero había una estructura que nos decía hacia dónde iba el país. Podía llegar X o Y partido político con algunas diferencias programáticas e ideológicas, pero el objetivo principal se mantenía. Y eso nos permitió a los costarricenses lograr un desarrollo que marcó, y todavía hoy en día marca mucha diferencia con algunos países de América Latina, sin ser perfecto, porque no hay obra humana perfecta, y seguramente con deterioro de muchas de esas políticas públicas en los últimos años por la dejazón de no planificar. Pero cuando hablamos de un plan nacional de desarrollo, es difícil establecer un plan nacional de desarrollo en 4 años, pero a veces la arrogancia de los gobernantes los hace creer que cuando presentan el Plan Nacional de Desarrollo, repito, lo pueden presentar a los 6, a los 8 meses, hasta 1 año de tardanza, no con prontitud cuando inician su gobierno, pues resulta que después de que lo presentan, creen que en 4 años se puede desarrollar el país. Yo recuerdo, pero son cosas de campaña electoral, y ahí está, el que quiera ver las entrevistas que tuve con el presidente Carlos Alvarado cuando era candidato a la presidencia de la República, que el presidente Carlos Alvarado me decía que su gran sueño es que después de que acabara, en aquella época, ¿verdad?, me decía, estamos hablando del 2017, y me decía como candidato de que su gran ilusión era que Costa Rica, al terminar su gobierno, fuera un país desarrollado. Y yo le planteo ahí mismo que eso es imposible. O sea, nadie puede pretender que después de 4 años de gobernar, el país se desarrolle como por arte de magia. Es una seguidilla de partidos políticos, de gobiernos, de partidos que llegan al gobierno, que aún siendo de diferente ideología, que aún siendo de diferentes prioridades, tienen objetivos comunes de políticas de Estado que permiten el desarrollo a una nación. Porque en 4 años es imposible desarrollar una nación. Se requieren 5, 6, 7 gobiernos, que fue lo que pasó a partir de 1940, cuando se hacen transformaciones sociales, y que Costa Rica, a partir de, inclusive con la guerra civil de 1948, no cambia el chip de hacia dónde va su plan de desarrollo, sino que se mantiene ese plan de desarrollo, que va a tener un impas muy profundo que empieza a partir de 1980, cuando curiosamente, después de haber tenido la Oficina de Planificación Nacional y transformar en el gobierno de Luis Alberto Monge a la Oficina de Planificación Nacional y Ministerio de Planificación, dejamos de planificar y dejamos de tener una visión de largo plazo y nos volvimos muy de la inmediatez en este país. Cuando tenemos una cantidad enorme de estudios que se desarrollan en el Estado de la Nación, en las universidades públicas, en los centros de investigación de nuestro Estado y más, en donde tenemos información valiosísima, que ya no hay que hacer más diagnósticos. Lo que queremos es llegar a la acción, y eso lo permite un buen Ministerio de Planificación orientado a la planificación y a los grandes ítems que debe estar desarrollando un gobernante durante su gestión, a sabiendas de que ese camino también va a continuarlo quien venga posteriormente a él. Porque cuando hablamos de políticas públicas de corto plazo, estamos hablando de aquellas que se desarrollan de los dos a los cuatro años. O sea, un gobernante, prácticamente todas las políticas que va a desarrollar o que va a haber concretadas durante su gestión son políticas de corto plazo. Las de mediano plazo, se habla en planificación que se requieren de 4 a 8 años. O sea, cuando se reelige un partido, en el caso de Costa Rica, el gobierno, podría haber posibilidades de que algunas decisiones que se tomaron en el primer gobierno de ese partido se continúen en el segundo, y entonces vamos a tener políticas de mediano plazo. Pero las de largo plazo requieren más de 8 años. Por eso, cuando hemos tenido éxito, o el éxito que hemos tenido en temas de educación o en temas de salud, se logró por ese largo transitar por varias décadas en nuestro país, en donde los diferentes gobernantes consideraron importante el desarrollo de esas áreas, mejoraron en algunas áreas o cambiaron en algunas áreas lo que sus antecesores pudieron haber hecho para mejorarlo o para darle una visión diferente, pero nunca menospreciaron esa labor continua de un desarrollo. Porque un plan nacional de desarrollo, su palabra lo dice, plan nacional, primero es en todo el territorio nacional, y segundo es desarrollo, es evolución, es transformación de una república, y eso no se logra en 4 años, sino que requerimos varios gobiernos que, aunque sean, repito, de partidos diferentes, tengan la posibilidad de valorar las cosas buenas que se han hecho en el pasado y pues potencializarlas y mejorar aquellas cosas que se consideran que no han caminado bien. Vamos a un corte comercial y ya regresamos a hablar o a seguir conversando sobre la planificación en nuestro país. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8,600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Ahora por Tica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora por Tica Visión. Puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noche sin tregua. Ahora, por Ticavisión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Albizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Un saludo a quienes nos siguen en las redes a través de Facebook Live. Un saludo a André Zúñiga, a Arturo Kovac Sancho, a Israel Víquez Morales, a ver, por acá, Eduardo Zamora, que ojalá comprenda de qué estoy hablando. Qué difícil cuando la gente es tan fanática y no comprende que estamos hablando de planificación y no de partidos políticos. Y también por ahí otro saludo a Francisco Padilla, a Gustavo Martín, el buen amigo, y a Lucy Herrera y a todos, a don José Luis Alfaro Soto, que siempre nos premia con su audiencia. Sigamos hablando un poquito sobre el tema de la planificación en nuestro país. Cuando nosotros hacemos el cambio de nuestra Constitución en 1949, nosotros ya teníamos instituciones autónomas, pero el Estado en Costa Rica estaba muy disgregado. Inclusive en la Constitución no estaban establecidas como instituciones autónomas. Pero ya nosotros teníamos el Banco Internacional de Costa Rica, que terminó siendo el Banco Nacional. Teníamos la Fábrica Nacional de Licores, que había sido creada por Juanito Mora. Teníamos la Caja Costarricense de Seguro Social, que había sido creada en 1940. Teníamos el Servicio Nacional de Electricidad, que posteriormente se transformó en el ICE. Teníamos ya el Patronato Nacional de la Infancia, que si mal no recuerdo, fue fundado en 1936. Ya existía la Universidad de Costa Rica, que en los años 40 también se había establecido. Y teníamos inclusive el tren eléctrico al Pacífico, y si mal no recuerdo, teníamos también con otro nombre algo que era similar al Instituto Nacional de Seguros. No recuerdo el nombre con exactitud. Pero cuando viene la Constitución de 1949, ese Estado que está tan disgregado, y en aras de planificar y de establecer cuáles son las prioridades, se establece las instituciones autónomas en nuestro país. Algunas con autonomía política y administrativa y otras solo administrativa. Hoy por hoy la Constitución Política, en el artículo 188, establece algunas instituciones autónomas de nuestro país en el área administrativa, no en el área política. Y otras que sí tienen la autonomía doble, política y administrativa, como es el caso, por ejemplo, de las municipalidades, como es el caso de las universidades, o como es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. El constituyente, a sabiendas, por ejemplo, de que las universidades, de aquellas famosas premisas de Córdoba en Argentina, de la independencia intelectual y económica de las universidades, que es fundamental en cualquier país, de cualquier ideología, le estableció esa autonomía política y administrativa a las universidades para que no fueran permeadas de la politiquería del momento o por el gobernante de turno que quisiera manipular con los recursos o con algunas disposiciones a los entes universitarios. Y en el caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, también el constituyente de 1949 fue muy serio al establecerle una autonomía política y administrativa para que no fuese manoseada por los gobernantes de turno. Sin embargo, aquí hemos tenido un problema en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque la junta directiva, que tiene 9 miembros, ha estado muy permeada de intereses políticos en muchas ocasiones, y se han cometido errores, como por ejemplo en el gobierno de Óscar Arias Sánchez, en el último, cuando el señor Dorian, que dirigía la Caja Costarricense de Seguro Social, permitió una gran contratación de personal y que se inflaran los salarios en algunos sectores de la Caja Costarricense de Seguro Social, y eso por supuesto que vino a afectar el déficit fiscal en aquella época, que era una época muy difícil porque veníamos saliendo también de la gran crisis financiera del 2008, que fue también como el COVID a nivel mundial. Bueno, pero entonces ya teníamos algunas instituciones que se trataron de coordinar y de mantener sobre el control político de el Poder Ejecutivo, y así fue como se crearon las instituciones autónomas. Por allá de 1970, en octubre, fue creada la ley 4646. Era época del bipartidismo, y entonces las juntas directivas se buscó por un acuerdo entre esos dos partidos que existían entonces como las grandes fuerzas, que las juntas directivas estuvieran conformadas por 7 personeros y que 4 de los personeros fueran del gobierno entrante, del que ganó las elecciones, y que el gobierno saliente se quedara 3. Entonces, por decir algo, si perdía las elecciones de Liberación, iban a quedar 3 miembros en la junta directiva y 4 venían del Partido de Unidad Social Cristiana. Esa forma se ha complicado en los últimos años, puesto que el bipartidismo, con la llegada primero del Partido de Acción Ciudadana y ahora del Partido de Progreso Social Democrático, ya no permite esa división entre los partidos políticos de recargarle a 1 con 4 representantes y a 8 con 3. Eso ha cambiado sustancialmente. En las que se mantiene todavía, por ejemplo, el presidente Rodrigo Chávez, de los 7 miembros de muchas juntas directivas podrá nombrar 4, pero no los 7. Los otros 3 se quedan del gobierno del Partido de Acción Ciudadana, que por esa ley tiene la posibilidad de mantener a 3 miembros de la junta directiva hasta que se le vence su plazo. Y así el próximo presidente de la República también podrá ir variando. Sucede en algunas ocasiones que algunos renuncian en el proceso, entonces el presidente de la República puede nombrar a otro miembro. Pero en aquella época de octubre de 1970, cuando se creó la ley 4.3 para buscar ligar las instituciones a políticas de planificación nacional del Estado costarricense, se presentó un problema muy grande, que eran los pequeños golpes de Estado, porque entre esos 7 miembros de esas juntas directivas tenían que escoger al presidente ejecutivo. Y resultaba que en muchas ocasiones el recomendado por el presidente de la República era X, pero alguien al interno tenía un liderazgo o tenía algunas negociaciones y boicoteaba la decisión del presidente y se nombraba a una persona que no contaba con la venia del presidente de la República, y eso se llamaron pequeños golpes de Estado dentro de la junta directiva de las instituciones autónomas. Eso llevó que a 4 años posteriores, en 1974, se pronunciara la ley 5507 de las presidencias ejecutivas. En esa ley lo que se hizo fue que de esos 4 miembros que nombraba el presidente, 1 era el presidente de la junta directiva. Entonces, con eso se evitó los golpes de Estado que se daban a el presidente de la República, que después de haber nombrado a 4 miembros, alguno de los miembros, de esos miembros o de los opositores que estaban en la junta directiva, pues se ponían de acuerdo y consideraban que no era Claudio Alpiza, sino que era Juanito Pérez el que tenía que ser el presidente de la junta directiva, aunque el presidente quisiera que fuera Claudio Alpiza. Pues esos pequeños golpes de Estado se evitaron a partir de 1974 con la ley 5507. Y cuando ustedes ven hoy que el presidente de la República nombra a los presidentes, escoge a los miembros de la junta directiva, ustedes se han dado cuenta que normalmente el que tiene más resonancia es el presidente de la junta directiva, sea de la Caja, sea del ICE, sea del ICT, sea del INAMU. Son juntas directivas todas las instituciones autónomas del Estado. En su mayoría, a excepción de la Caja Costarricense de Seguro Social, tienen 7 miembros, la Caja tiene 9, pero es el presidente el que escoge. Inclusive en la Caja Costarricense de Seguro Social, el presidente solo nombra 3 de los 9 miembros. Los otros 3 miembros, 3 son del área de trabajadores y 3 del área de los empresarios, pero aún así el presidente ejecutivo, como por ejemplo hoy don Álvaro Ramos, hijo, Álvaro Ramos Chávez, es el presidente de la junta directiva por encomienda del presidente de la República. Entonces ahí se fue fortaleciendo esta idea de que las presidencias ejecutivas existieran, que son muy atacadas en algunos sectores, porque ¿qué sucedió? Que se empezaron a nombrar mucha gente sin capacidad por politiquería, se empezaron a nombrar a muchos presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas sin conocimiento. Y es como que el día de mañana a mí me digan que yo voy a ser parte de la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Qué sabe Claudio Alpizar de electricidad? ¿Qué sabe Claudio Alpizar de las tecnologías modernas que requiere el ICE? Absolutamente nada, ¿verdad? Pues eso sucedió en muchas épocas en nuestro estado, en épocas del bipartidismo y también con el PAC, y también está pasando en alguna medida con el Partido Progreso Social Democrático, donde en muchas ocasiones las personas que van a esas instituciones no tienen la expertise o la experiencia para ser parte de esas juntas directivas. Ahí es donde nosotros estaríamos solucionando los problemas de las juntas directivas. Si nosotros empezamos a buscar gente que esté preparada, ¿sí? Como dijo el presidente Robles, que tenga currículum, pero que aparte de eso conozcan el Plan Nacional de Desarrollo y que estén compenetrados con el presidente de la República. Es que no es solamente saber, conocer de un tema, sino que tiene que haber un proyecto político. Y vuelvo al plan de gobierno. Si yo de repente llego a gobernar, porque se me ocurrió poner mi nombre, y llego a ser presidente de la República y no me preocupé por quienes me iban a acompañar, cuando yo llego a gobernar no voy a tener los equipos necesarios. Pero también en algunas ocasiones los partidos políticos, los equipos los rellenaron con gente que no tenía experiencia ni conocimiento, sino nada más para cumplir con un botín político y complacer a esos que ayudaron a ganar una elección, aunque no tengan conocimiento. Pero también es equivocado nombrar gente que no es parte de un conglomerado, de un grupo de gente que tiene un proyecto en común, porque volvemos al inicio de esta conversación. Yo sé que a algunos les cuesta entender eso, porque a veces el fanatismo partidario o el amor desesperado por un líder les hace obviar la importancia que tiene la planificación nacional y la conformación de equipos. Pero si ustedes analizan bien las leyes que se han establecido en Costa Rica, ahora cuando les he hablado de la ley 4.3, las presidencias ejecutivas, la idea fundamental siempre fue crear un conglomerado de gente compenetrado con un plan nacional de desarrollo. Cuando nosotros dejamos de hacer eso en nuestro país, fue cuando empezó el gran problema de las políticas públicas. Y sobre todo, hay un cambio que se genera a partir de del modelo de desarrollo que empieza a premiar el economicismo a partir de aquella época de 1980, cuando vino la crisis petrolera, y ya venían con mucha fuerza Margaret Thatcher y Ronald Reagan con una perspectiva muy liberal, ¿verdad? Inclusive ahí es donde empiezan en esa época a quitarse todos los controles, a darle todas las facilidades a los entes financieros y bancarios en el mundo, que terminan por ese poco control que se estableció y por esa liberación que se da a entes financieros y bancarios, que termina la crisis del 2008. ¿Ustedes la recuerdan? Bueno, tiene su nacimiento a partir de esas políticas de una liberación total de los controles sobre entes financieros y bancarios, que terminan haciendo un desmadre, porque no hay otra palabra, que nos lleva a una crisis profunda que todavía la estamos viviendo y que coincide posteriormente del 2008. Esa crisis duró 2008, 2009, 2010. Esa crisis, si ustedes la calculan, tiene alrededor de 10 años de diferencia con la crisis del COVID. Entonces, ambas crisis, la verdad es que hay una intersección. Venimos con problemas profundos desde la crisis financiera del 2008 que terminan coincidiendo también y haciendo un merge con el problema de la crisis del COVID y el problema que estamos viviendo en las economías mundiales. Y ahora le podemos agregar lo que está pasando alrededor de Ucrania, que ha generado también un impacto muy fuerte, porque hay otras guerras en el mundo, pero ¿cuál es el problema de Ucrania? Que es en Europa, y que involucra a Estados Unidos, involucra a Rusia, involucra a los países de Europa, a China y otras potencias. Entonces, por eso la diferencia, no porque muera más gente en Ucrania que en Yemen, no porque haya más desigualdad en la guerra de Ucrania que lo que estamos viendo en Palestina, no. Lo que pasa es que está Ucrania en una posición estratégica a nivel mundial que afecta mucho más los aspectos económicos. Pero siguiendo con esas leyes que fueron fundamentales para desarrollar una planificación, les decía la 4646, que creó la que se conoció como 4.3, que por cierto se habla de la ley 4.3 para hablar de la ley de empleo, perdón, la ley de horarios de 12 horas. Está hablando del 4.3, pero el nombre original era para esta ley 4646 que establecía 4 miembros de una junta directiva del gobierno de turno y 3 que se quedaban de saliente. Luego vino la de las presidencias ejecutivas para buscar el ligamen y buscar concretar el Plan Nacional de Desarrollo con gente allegada al presidente de la República que está gobernando de paso. Es importante aquí hacer un impasse en relación a la gerencia. Las gerencias, recuerden ustedes que las instituciones autónomas, todas, tienen autonomía administrativa. Entonces, las juntas directivas lo que hacen es establecer políticas públicas de hacia dónde tiene que ir esa institución. Pero en el manejo de los recursos, para ese manejo de los recursos, existe los gerentes. Por eso las instituciones autónomas tienen gerentes, pero aquí ha habido históricamente también un error de involucrarse los presidentes ejecutivos en los temas administrativos, ¿verdad? O los gerentes de quererse meter en temas políticos. Cuando está establecido muy claro, tanto en la Constitución como en la Ley General de Administración Pública, que es otra ley fundamental, ¿verdad? De las mejores leyes de administración pública, copiada por algunas otras naciones para establecer las propias. La de Costa Rica es muy clara, y en este caso en particular establece una diferencia sustancial entre ser miembro de una junta directiva, entre ser presidente de una junta directiva y lo que le compete al gerente. Los miembros de una junta directiva están en una área política, de decisiones políticas, no politiquería, políticas, donde se deben establecer las prioridades y ligar esas prioridades con el proyecto de desarrollo que tiene el presidente de la República y que ha desarrollado el Ministerio de Planificación Nacional, si es que lo tienen. Si no, terminan a tontas y a locas, también las juntas directivas, decidiendo las cosas sin tener una integración a nivel nacional de un proceso de planificación. Inclusive las oficinas de planificación nacional, cuando existía OFIPLAN, estaban ligadas, podía estar en el Ministerio de Transporte, podía estar en el MINAMU, podía estar en el ICE, pero las oficinas de planificación en muchos de los estados, de las instituciones del estado costarricense, estaban ligadas al ministro de planificación. Era al ministro de planificación al quien debían darle notas de sus responsabilidades y de lo que se iba haciendo. De la misma forma como las auditorías deben estar más ligadas a la Contraloría General de la República que a las juntas directivas. No se vale que las auditorías sean complacientes con las juntas directivas, ni tampoco se vale que las oficinas de planificación estén desligadas del Ministerio de Planificación Nacional y la planificación sea antojadiza en cada una de las instituciones. En 1974, para fortalecer la planificación nacional en nuestro país, se creó la Ley de Planificación Nacional. Y ahí se creaba un sistema nacional de planificación. Por eso cuando yo oigo a la Contraloría o oigo a los ministros de planificación, me da tanto dolor ver cómo se desvirtuó esa ley, la 5525, que buscaba una interacción entre todo el sector público y el sector privado, porque, repito, la planificación es obligatorio para los entes del Estado y es orientativa para los entes privados. Entes privados en un sistema como el nuestro, de libertad, pueden caminar por donde gusten, hacia donde gusten, pero la orientación de las prioridades la va a establecer de cómo utilizar los recursos el Poder Ejecutivo, de conformidad a ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero por supuesto que si el Poder Ejecutivo llegó sin plan de gobierno, si el Plan Nacional de Desarrollo no es respetado y no es conocido ni por ministros, ni por presidentes ejecutivos, ni por miembros de junta directiva, jamás vamos a tener planificación, sino que vamos a estar dentro del marco de las ocurrencias. Ahí también la función presupuestaria del Ministerio de Planificación Nacional era fundamental, pero desgraciadamente, no recuerdo si fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez o en el de Luis Alberto Monge, no tengo claridad en este tema. Tal vez más adelante alguien, si conoce, me puede orientar. Pero cuando apareció la autoridad presupuestaria, se le hizo un gran daño a la planificación nacional, porque todos los recursos fueron a ser controlados, todas las inversiones, por el Ministerio de Hacienda, porque la autoridad presupuestaria es parte del Ministerio de Hacienda, y antes de la autoridad presupuestaria era el Ministerio de Planificación, como corresponde, quien definía si las inversiones que se iban a hacer eran oportunas y coincidían con un Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio de Hacienda es un ministerio muy técnico, Es un ministerio que no tiene visión política, es un ministerio que controla el debe y el haber, cuánto tenemos y cuánto no tenemos, cuánto tenemos que hacer esfuerzo para cobrar los impuestos y buscar que no haya evasión ni elusión. Es muy técnico el Ministerio de Hacienda, pero no es el Ministerio de Hacienda al que le corresponde decir cuál es la planificación y hacia dónde tiene que ir orientado la política pública de un país. No tiene el Ministerio de Hacienda instancias que estén estudiando el desarrollo a nivel internacional y las potencialidades que tiene un país para desarrollarse en ciertas áreas, lo cual sí tiene el Ministerio de Planificación. Por eso la importancia de recuperar la planificación en Costa Rica y darle nuevamente al Ministerio de Planificación su función determinante. Espero haber aprovechado el tiempo para haberme comunicado con ustedes. Los espero mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.